하나님 아버지,
Padre Dios, hoy nos presentamos delante de tu presencia con en este día santo, porque tú nos has dado esta bendición y esta gracia. Padre, recibe este servicio de adoración y llena de gracia a nuestros corazones. Padre, obra en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, nuestra fe. En voz alta, Jesús, nuestra fe. Y luego leemos el resumen. Dios es el único Dios verdadero. Él es eternamente inmutable y cumple todo lo que promete. Nuestra fe y esperanza están en Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es anunciado al mundo para que muchos más espíritus reciban la salvación. Ese es el mandamiento de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo unigénito que está en el seno de Dios. El mundo consideró a Jesús como el líder de una herejía y a los que creen en Él como seguidores de una herejía. Por esa razón, los han perseguido por muchos años. Los que persiguen no conocen el motivo, y muchos han muerto a causa de esta persecución. Jesús es nuestra fe y esperanza, y los que reciben el Espíritu Santo son testigos de Él, testigos que predican hasta entregar sus vidas. Nuestra carne y sus deseos fueron enterrados cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Debemos fortalecer la esperanza de nuestro espíritu, y en el día de Jesucristo debemos participar de la primera resurrección. La condición de persecución es la misma ayer y hoy, pero permaneciendo en la Biblia, debemos aguantar hasta el final. Amados santos, amemos a Jesús, amemos al Señor sin desfallecer. Amén. Dios es un Dios único, es un Dios verdadero. Nosotros creemos en Dios, creemos en el Hijo que Él envió y creemos que Dios es único. Tenemos este orgullo, tenemos esta confianza. Dios es aceidad. Dios existe por sí mismo. Dios es el creador de todas las cosas. Dios tiene imagen. Dios tiene la capacidad de derramar sangre a pesar de ser espiritual. Y Él no cambia jamás. Y Él promete, jura por sí mismo. Entonces nuestra fe no puede cambiar, no puede mutar, sino que tiene que permanecer en esperanza, porque Dios no cambia. Por favor, tengamos esta confianza. Seamos llenos de esta confianza. Sin embargo, la palabra que sale de la boca de Dios es nuestra fe. En este mundo hay textos, hay libros de ficción. Son novelas, son libros de ficción. La poesía, por otra parte, es tomar la realidad y convertirla en parábolas. Igualmente, un ensayo no es una parábola, sino hablar de todo tal como es. Es entregar su vida para escribir. Entonces, tanto en la poesía como en el ensayo no puede haber mentira, no puede haber ficción. La Biblia no es una novela. La Biblia es un ensayo. En la Biblia está registrado todo lo que Estos escritores vieron, escucharon, palparon acerca de Dios y allí impregnaron toda su vida. Por aquello que podían dar la vida, es de lo que ellos escribieron. Ellos no fueron engañadores. Si nosotros vemos en Juan 1, vemos que nos dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, le dijo Felipe a Natanael. Y este Jesús estaba manifestando muchas señales y muchas personas estaban a su alrededor, viéndole, escuchándole. Y realmente cuando la palabra nos habla de multitudes, nos habla de realmente gran cantidad de personas. Y Jesús y Natanael preguntó: de Jesús de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? En otras palabras, Israel solo puede confiar en las profecías. Ellos, los israelitas, seguían las profecías al pie de la letra. Entonces, lo que se salía de las profecías no era para ellos confiable. Ellos permanecían dentro de las profecías. Por eso, todo israelita tenía este pensamiento. Y ellos no confiaban en cualquier persona, sino que veían todo a la luz de los profetas, a la luz de la ley. Por eso, este hombre llamado Natanael dice de Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y vemos que él estaba debajo de la higuera. Y la higuera produce higos, y los sub-higos son un alimento muy preciado en Israel. Y era un alimento que era tomado tanto por el rey como el hombre con menos riquezas en todo el pueblo de Israel. Israel es un país pequeño, pero lleno de higueras. Entonces nosotros podemos ver que esas higueras producen constantemente esos higos. Y ellos, los israelitas, podían tomar de estos higos en cualquier momento. Pero ¿qué dice Jesús de Natanael? Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Dice Natanael. Entonces los israelitas tenían su fe sembrada en las profecías. No hay en la Biblia algún lugar que nos diga que Jesús iba a nacer en Nazaret. Ninguna profecía. Estaba escrito que vendría de Belén, pero no de Nazaret. De Nazaret era un pueblo pequeño. Y seguramente muchas personas salieron de ahí. Y Belén era un pueblo mucho más pequeño. Y si nosotros vemos las profecías, nos hablan que el Mesías tenía que venir de Belén, tenía que ser descendiente de David, de Abraham. Y todo esto tenía que ser congruente. Y los israelitas seguían con toda fe esta profecía, y estaban esperando a este Mesías, que vendría de Belén, que venía de la descendencia de David, que sería descendiente de Abraham. Y estaban esperando a este Mesías. Pero las personas se dejaban llevar, muchas personas se dejaban llevar por cualquier profeta que viniera y no veían las profecías. En otras palabras, ellos no tenían una firmeza en su vida de fe. Pero si nosotros vemos a este hombre, Natanael, y a muchos israelitas, vemos que ellos eran diferentes. En este mundo, en este país, Corea, hay muchos cristianos. Pero como nosotros vemos en países como Japón, donde hubo una entrada del cristianismo mucho antes que la de nosotros, ya no hay muchos cristianos y ya no reciben el Evangelio. El Evangelio está siendo perseguido en todo momento. Jesucristo vino a este mundo y enseñó la palabra. Y Él, ¿qué fue lo que habló Jesús? Dijo, los pobres en espíritu, porque de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos habló de bienaventurados 8 veces. En Mateo 5 nos habla acerca de esto. ¿Y qué nos dice al final? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10, 12 nos dice esto. Y nos está diciendo muy claramente, gozaos y alegraos cuando seáis perseguidos. Entonces, Jesús mismo nos dice que Él vino a este mundo para ser perseguido. Entonces, nosotros no tenemos nada de qué extrañarnos cuando nosotros somos perseguidos, ya que nuestro Señor fue perseguido cuando vino a este mundo. Nosotros vemos aquí en Hechos 24 que nos dice que estos hombres, es decir, los cristianos, son una plaga, nos lo dice el versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, nos dice Hechos 24:5. Hay muchos cristianos que están siendo asesinados en el mundo. Muchos mártires. Son muchísimos. En este mundo hay muchas religiones. El budismo estuvo antes que el cristianismo. El confucianismo estuvo antes que el cristianismo. Y realmente no hay ninguna religión que haya nacido para perseguir al cristianismo. Pero si nosotros vemos el islamismo, si nosotros vemos esa religión musulmana, podemos ver que ellos niegan completamente a los cristianos. Y ellos ya llevan mucho tiempo. Y ellos tienen el propósito de erradicar el cristianismo del mundo. Nosotros tenemos que conocer quiénes son los que nos persiguen. Nosotros los cristianos no podemos perseguir. Nosotros no somos persecutores. Pero hoy en día, la gente de hoy en día persigue y vitupera a los cristianos. ¿Y es una persecución de qué tipo? Para separar. ¿Por qué? Porque el diablo, que viene de la palabra diablo, significa aquel que divide, que separa. Y por eso la palabra dice que Él es el padre de la mentira y los que le siguen son mentirosos. Y Él es asesino desde el comienzo, desde el principio, nos dice la palabra. Él es alguien que quiere separar, alguien que quiere dividir. Pero nosotros los cristianos, así como esos israelitas que estaban firmes en la profecía, nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la consumación, es la realización de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que estar fundamentados firmemente en el Evangelio. Tenemos que ser como este Natanael en quien no había engaño. Los verdaderos cristianos se fundamentan en el Evangelio. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Que este Jesús que vino de Nazaret es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Es el cargo, significa ungido, significa Mesías, el enviado de Dios. Y Él vino a este mundo a sufrir, Él fue crucificado y luego ascendió al cielo. Este fue su cargo. Y hoy nosotros tenemos salvación únicamente por Él. Y si ustedes y yo somos cristianos, tenemos que participar de las mismas experiencias y tenemos que llevar el mismo mensaje. Y el mensaje para nosotros y la mentalidad que tenemos que tener es que si Cristo murió, si Él fue perseguido, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos y vamos a ser perseguidos. Entonces ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no somos de Él. Tenemos que ser como Él. Tenemos que ser como la raíz. La raíz es la fuente y nosotros como ramas tenemos que ser iguales a esta raíz. ¿Qué le pasa a una mano que pierde su función? Ya no sirve. ¿Qué le pasa a los ojos si pierden sus cargos, sus responsabilidades? Entonces, esta persona se vuelve ciega. Nosotros también tenemos cargos, tenemos tareas. Y tenemos que guardar ante todo el nombre de Jesús. Y tenemos incluso que ser mártires para guardar este cargo, esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, nosotros no podemos tratar de guardar nuestra vida, porque el que trata de guardar su vida, de cuidar su vida, la va a perder. Pero aquel que entrega su vida, va a recibir la vida. Entre nosotros no puede haber engaño, así como este hombre, Natanael. El Espíritu Santo tiene que obrar en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer que nuestra fe esté fundamentada en el Cristo y que el Espíritu Santo sea quien fortalezca y apoye esta fe. La palabra nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos 10, 17. Es Cristo, estaba antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de la creación de todas las cosas. Él es el Hijo que estaba en el seno de Dios. Él estaba con Dios. La palabra nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Juan 12:47 nos dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:47-49. En este mundo no hay nadie bueno, no hay nadie santo, pero Jesús vino a salvarnos. ¿Pero qué nos dice? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque como dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nos dice Juan 12, 47, 50. Y yo sé que mis palabras son vida eterna. Nosotros no podemos separarnos del Señor. Nosotros no podemos solo decir yo creo en Jesús, sino que tenemos que fundamentarnos en la palabra, escuchar su palabra y obedecerla y guardarla. Jesús vino a cargar nuestros pecados, pero nosotros ya que somos santos, que hemos sido rescatados por el Señor, tenemos que permanecer en la palabra, porque si no vamos a tener que dar cuenta por esto delante del Señor. Por eso la palabra nos dice que no podemos escuchar cualquier rumor que viene en este mundo, sino que debemos permanecer en la palabra y tenemos que examinarlo todo. Yo he escrito 263 libros y no he escrito ni un solo libro de novelas. Yo solo he escrito acerca de la fe. Nunca he escrito novelas, nunca he escrito libros de ficción. Algunas personas aquí en el altar hablan acerca de ficción, pero yo no hablo de ficción. Sino que con el carácter de una madre, con un amor materno, estoy compartiéndoles la palabra sin ninguna mentira, sin ningún engaño. Pero hay personas que se paran aquí hablando ficción. Muchas personas me han perseguido y yo les he preguntado, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué dicen que yo soy una herejía? Y dicen que hay dos grandes problemas. Primero, que nosotros hablamos que hay una humanidad preadámica. La palabra nos dice que Adán se convirtió en alma viviente. Y nosotros vemos que desde Adán hasta ahora solo hay más o menos 6.000 años. Y nosotros vemos Introducción al Antiguo Testamento. Dicen que Adán está más o menos también hace 20.000 años. Y yo ya había escrito acerca de un Adán, que una humanidad preadámica, y cada día están descubriendo que esto puede ser una realidad. Y yo tengo esa certeza, pero muchos tratan de esconderla. Si ustedes ven las noticias o si ven documentales, nos hablan de cómo era el hombre. Y nos dice que la humanidad realmente es muy vieja, que la tierra es vieja y que la humanidad viene desde hace mucho tiempo, y cada vez se están descubriendo cosas. Y si nosotros calculamos la Biblia, tampoco es que Adán tenga 6.000 años hasta aquí. Pero muchas personas mienten y nos hacen creer sus mentiras. La ciencia es algo que no podemos ignorar. La ciencia es algo que no podemos despreciar. Nosotros vemos Como muchos cohetes o naves espaciales van desde la Tierra hasta otros planetas y se demoran mucho tiempo. Y uno ve esos planetas que parecen estrellas a nuestros ojos. Y uno, ¿cómo puede despreciar esto? La ciencia es realmente algo que está progresando y ellos tienen formas para estudiar las cosas. Vemos que el hombre ha logrado llegar hasta otros planetas y estudian todas las cosas. Pero muchos tratan de negar esto. Y los científicos, por otra parte, están en una búsqueda constante de la verdad. Obviamente, una verdad científica. Hay una forma también de ver cuánto tiene de edad la historia de la humanidad o cuánto tiene la historia de la creación a través del carbón. Pero hoy en día muchos cristianos dicen palabras sin sentido, negando esa ciencia. Yo también hablo acerca de que los demonios son los espíritus de los incrédulos que han muerto. Y yo busqué un diccionario de griego y se los he mostrado a muchas personas donde prueban lo que yo digo. Y he mostrado concordancias y léxico. Y salen más o menos 5 veces que demonios son los espíritus de los incrédulos muertos. Y yo se los muestro y ellos se quedan callados. Pero ellos solo quieren insultar, solo quieren perseguir. Por la envidia, por los celos. Pero no tienen nada que decir. Nosotros también en la Biblia podemos ver esta acusación hacia Pablo. ¿Y por qué estaban persiguiendo, por qué estaban acusando a Pablo? Dicen, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y nosotros, de pronto, hemos escuchado muchas veces que nos dicen, eres una plaga. ¿Qué es una plaga? Es como el MERS. Es como una enfermedad. Entonces tenemos los virus. Y a pesar de cómo ha avanzado la ciencia, el hombre no puede ver los virus. Porque podría cogerlo, podría encapsularlo y podría matarlo. Pero no sabe cómo es, no sabe dónde está. Entonces, por eso vemos el problema que hubo con el MERS. El pastor Hans Anschick también tuvo, parece ser, una plaga. Y antes, cuando alguien tenía una plaga, lo separaban de la familia. Lo ponían en cuarentena. Lo ponían en cuarentena en una montaña. Para que se muriera solo y no muriera la familia. Realmente era horrible si alguien tenía una plaga, porque no había forma de vivir luego de una plaga. En ese momento era un milagro poder vivir de una plaga. ¿Qué nos dice aquí? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, nos dice Hechos 24:5. Este hombre es una plaga. Y persiguen. Y Pablo dice, yo solo estoy anunciando a Jesús que murió y resucitó. Pero que realmente prueben ellos si tengo algún pecado, si he hecho alguna rencilla. Y no van a poder hablar, dijo Pablo. Y cuando les preguntó, ellos no pudieron responder. ¿Cuál era el problema de Pablo? Preguntaba este Félix. Y ellos no podían responder. Pero era por esas contiendas y esos celos que habían. Ellos no encontraron razón para atrapar, para encarcelar a Pablo. Y Pablo los retó diciendo, muestren, pruébenlo. Y por eso es que tuvo tanta libertad. Pero hoy en día la gente muy fácilmente dice herejía, secta. Personas que no son capaces de enseñar la palabra. Personas que luego están persiguiendo y tratan de separar las iglesias. Aunque esas personas hagan esto, nosotros no podemos permitir que nuestra fe tambalee, sino que tenemos que estar firmes, no podemos ser débiles, no podemos ser engañados. En nosotros no puede haber engaño. Muchas personas dicen, amén, aleluya, y alguien dice, esto es una secta, es una herejía, y se van. Ustedes no pueden tener cambios, ustedes tienen que ser sólidos como una roca. Nosotros tenemos la bendición, decimos, nosotros tenemos que ser alegres por el Espíritu Santo. Pero no significa que alegres por el Espíritu Santo significa que nuestros negocios van a estar bien. Muchas veces puede que los negocios vayan de mal en peor. Pero lo que quiere decir ser alegres por el Espíritu Santo es permanecer en Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa del Señor. Tenemos la promesa que proviene de Dios. Nosotros vemos que si el país se vuelve pobre, los ciudadanos se vuelven pobres. Si hay un problema de educación en el país, los ciudadanos van a tener esta falta de cultura. Pero nosotros no podemos dejarnos engañar por este mundo. No podemos dejarnos mover por las circunstancias, sino que debemos permanecer para recibir la salvación. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis 6. Yo no hablo mucho acerca de Apocalipsis, pero vamos a hablar de Apocalipsis. Siete. Nos está hablando acerca de los sellos en este capítulo. Y vean bien en qué sello. 7. Cuando abrió el cuarto sello. Son 7. Cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Mira, hay aquí un caballo amarillo, un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto sello, el caballo amarillo, que tiene por nombre muerte y el Hades le seguía. Si nosotros vemos que antes en las guerras los soldados tenían todos colores diferentes de ropas, Es muy diferente ahora. Pero nosotros vemos que los soldados de hoy en día casi todos tienen un mismo color. Es como un color amarillo. Para poder camuflarse. Nosotros vemos que son un poco más amarillos. ¿Y hacia dónde van? Y vemos aquí, ¿hacia dónde van? Y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte. Cuarta parte de la tierra, ¿dada para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como les dije ahora, el confucianismo, el budismo no persiguen a los cristianos, pero los que realmente matan a los cristianos son los musulmanes. Ellos están para erradicar a los cristianos. Ellos tienen como objetivo matar a los cristianos, hacer que desaparezcan los cristianos. Nosotros vemos que hay una gran cantidad de personas en este mundo. Y seguramente cada vez van a haber más personas en este mundo. Y si nosotros vemos la cuarta parte de esta humanidad, ¿cuántos son? Yo vi en un documental, ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? Y vi que realmente ellos son como esta cuarta parte de la tierra si uno hace los cálculos. Y ellos matan con espada, con hambre, con mortandad a los hombres, a los cristianos. Y ellos van a Europa. Nosotros vemos cómo los israelitas que habían recibido el Evangelio se dispersaron por toda Europa. Pero ahora el Islam, los musulmanes están expandiendo por todas partes y están buscando recibir, entregar esta palabra de ellos y erradicar el cristianismo. Nosotros vemos incluso en Indonesia cuánto se han aumentado los números de musulmanes. Y vemos este caballo amarillo. Es algo inevitable. Tenemos que ver bien, tenemos que ver bien, tenemos que entender. Luego, versículo 12 de este mismo capítulo. Vamos a buscar más bien Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Entonces nosotros vemos aquí que realmente hay un mandamiento de que no haya guerra. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice Apocalipsis 7, del 1 al 3. A los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice Apocalipsis 7, del 1 al 3. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya vieron la clase de romanos, ¿verdad? Entonces, hasta que sean sellados estos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, entonces está siendo detenida esta guerra. Entonces, vamos a ver 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, Apocalipsis 6:10, no, desde el 9, perdón, vamos a leer desde el 9, el quinto sello. Cuando abrió el sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Entonces vamos a ser perseguidos por este mundo y nosotros vemos que hay muchos que están siendo asesinados por el Evangelio. Y su clamor es, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están clamando estos hombres. Y 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Nos dice aquí el versículo 11. Entonces, esta persecución comenzó desde Jesús y ha continuado sin detenerse. Y nosotros hoy somos vituperados, insultados y asesinados. Y estos espíritus dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice, esperen, esperen. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, hasta que se complete, dice el Señor. Entonces va a continuar la persecución. Y como dice la palabra, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el Apocalipsis 7, versículo 3. Entonces el Señor está esperando. Está esperando. Entonces nosotros somos perseguidos en este mundo. Pero esas personas que han entregado su vida ya están vestidas con estas vestiduras blancas. Realmente, la palabra nos dice que muchos se vestirán de estas vestiduras blancas y subirán al reino de los cielos cuando sea quitado el séptimo sello. Entonces, miren dónde estamos nosotros. En verdad, tenemos que tener la certeza en la palabra de Dios. La persecución es algo horrible, obviamente. Es algo que realmente causa pavor, causa temor. Es algo horrible. Pero tenemos que permanecer. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe, vamos a ser perseguidos por Jesús. Vamos a perder amigos, vamos a perder incluso familia. Y la palabra muy claramente nos dice que los de la casa se van a convertir en enemigos de uno. Pero nosotros tenemos que permanecer sin desfallar. Nosotros por Jesucristo sufrimos, por Jesucristo también tenemos gozo. Nosotros vemos a los siervos del Señor que fueron martirizados y vemos que esta persecución no ha terminado. Vamos a buscar Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 4, 5, en voz alta. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron como Cristo, con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. No cualquiera va a poder participar de la primera resurrección. Solo aquellas personas que viven una vida de fe, entregando su propia vida. Como dice aquí, las personas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Si nosotros vamos a una escuela teológica, estudiamos teología, pero la teología no es lo mismo, no es sinónimo de vida de fe. Entonces, ¿qué es la teología? Es buscar el contexto, es buscar qué quiere decir la literatura. Y puede que haya muchos teólogos que no tienen fe. Pero nuestras prédicas no son teología, sino predicación de la verdad. Nosotros estamos enseñando la verdad, estamos anunciando la esperanza. ¿Nosotros para qué? Tenemos que estudiar teología para tener unas bases de conocimiento. Es importante estudiar la teología. ¿Por qué? Porque así como en un partido de fútbol uno solo se puede mover entre estas cuatro líneas, porque si no es fuera, es out. De la misma forma, nosotros estamos viviendo esta vida de fe dentro de estos límites. La teología es una ciencia, pero la ciencia no puede descubrir, no puede explorar a Dios. Yo no les hablo de teología, sino que les hablo acerca de la vida de fe. Y nosotros a través de esta fe no podemos desfallecer. El Espíritu Santo no fue entregado a nosotros por la teología que conocemos, sino por la fe. Entonces el Espíritu Santo no viene sobre aquel que tiene, que conoce teología, sino que también viene sobre aquella persona que tiene fe. Entonces, no es un requisito saber teología para recibir al Espíritu Santo. Entonces, no puede haber engaño en nosotros. Por favor, no nos dejemos engañar. No se dejen engañar por lo primero que escuchan. Si alguien dice algo malo de ustedes, ustedes son las malas personas, pero la palabra que hay en ustedes tiene que ser buena. La palabra nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Por favor, nosotros, no seamos emocionales. No nos dejemos llevar por nuestras emociones. Yo soy el obispo mayor. Y si hay algún problema en la iglesia, quiero que todo esto sea organizado. Nuestra iglesia no puede tener problemas. Tiene que ser una iglesia limpia y santa. Tiene que ser espiritual. Vamos a decir, Espíritu mío, seamos alegres por el Espíritu Santo. 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 Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a preguntarnos qué tipo de vida de fe vamos a vivir. Tenemos que tener una vida de fe entregando nuestra propia vida. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿entregarías mi vida, tu vida por mí? Entonces Entonces Pedro dijo, yo voy a entregar mi vida. Me vas a negar, le dijo Jesús. Cuando cante el gallo 3 veces, me vas a negar. No seas un mentiroso. Nosotros no podemos ser así. Pedro no conocía el engaño que había en su corazón. Y por eso, luego de cantar el gallo 3 veces, negó a Jesús. Vamos a decir, Espíritu mío, no tengamos una vida de fe engañosa. Espíritu mío, no tengamos una vida de fe engañosa. Espíritu mío, no tengamos una vida de fe engañosa. En verdad, no seamos engañados. Se los exhorto en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Tenemos que preguntarnos cómo vamos a vivir. Nuestra fe tiene que ser Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a orar.